UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Alberto Cordero, soy cardiólogo del Hospital Universitario de San Juan y empezamos el segundo programa de avances en enfermedades cardiovasculares. Hoy hablaremos de las miocarditis y contactaremos directamente con el doctor Pablo Pastor, que es uno de los coordinadores del registro Vaccine Carditis, que está analizando la incidencia de miocarditis después de la vacuna para la COVID-19. Buenos días, doctor Pablo Pastor, muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Alberto. Muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar.
Bueno, una suerte contar con un joven cardiólogo, joven investigador, que además ha centrado su proyecto de investigación últimamente en este gran registro que es el Vaccine Carditis, que es un registro nacional, ¿verdad?, que está dando datos muy importantes sobre la incidencia, incluso también el pronóstico de las miocarditis después de las vacunas. Bueno, en primer lugar, sobre todo, enhorabuena. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es la idea de este gran registro de miocarditis.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto. La idea del registro, sabes que como efecto adverso muy infrecuente de las vacunas contra el COVID-19, se detectaron algunos casos de inflamación cardíaca, ¿no?, forma de pericarditis o miocarditis, pues en varios países del mundo. Y nosotros, pues en agosto del año pasado, en agosto del 21, a raíz de que habíamos detectado también algunos casos en nuestro hospital y en hospitales de nuestro entorno, pues decidimos poner en marcha un registro para identificar estos pacientes, ver qué características tenían y analizar pues su evolución a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y de esta manera pusimos en marcha el registro, incluyendo al principio unos pocos hospitales, y poco a poco pues fue creciendo. La verdad que tuvo muy buena acogida en el mundo de la cardiología y ya llevamos pues 29 hospitales participantes.
29 hospitales que cubren sus áreas de salud y por tanto tenéis una estimación bastante buena de cuál está siendo la incidencia real de miocarditis y pericarditis después de la vacunación por vacunas contra la COVID-19, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, eso es. Son 29 hospitales que abarcan prácticamente casi todas las comunidades autónomas, salvo dos. O sea, tenemos muy buena representación prácticamente de todas las regiones de España. Podemos hacer alguna estimación de la incidencia, lo que pasa que como no tenemos el total de los hospitales españoles, pues no podemos tener un dato tan preciso, pero en cualquier caso sabemos que es muy baja, ¿no? Porque en todos estos meses, desde agosto del año 2021 hasta marzo del 22, que fue cuando hicimos el primer corte, digamos, de análisis, pues únicamente se han registrado 139 casos, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de hospitales y el área poblacional que abarcan, pues sabemos que la incidencia es muy baja y estará pues probablemente en línea con lo que se publica en otras series, que es entre un caso por cada 10.000 vacunados en las franjas de edad más jóvenes y un caso por cada 100.000 vacunados en la población general.
Bueno, fenomenal, ¿no? Realmente es muy interesante tener datos españoles. Yo creo que en la literatura hemos visto grandes registros de países que a lo mejor está todo el estado o la nación dentro de un mismo sistema informático, ¿verdad? Tenemos los datos de Israel, por ejemplo, que es un país prácticamente todo informatizado, grandes condados de Estados Unidos, y la incidencia es muy parecida, ¿no? Parece, lo que estamos viendo en España parece que el comportamiento es muy igual a de otros países y que en general es muy bajo.
Sí, exacto. Es una incidencia muy baja, muy dependiente de la edad, ¿no? Porque es excepcional en personas de edad avanzada. Y en cambio, pues suele afectar más a gente de edad joven, sobre todo a varones de edad joven, ¿no? Son los que se ha visto una incidencia un poquito superior. Pero en cualquier caso, sí, los hallazgos que vamos viendo son equivalentes a los que se han descrito en otras poblaciones como la estadounidense o la de Israel, sí.
Bueno, y ahora que sabemos que esto es poco frecuente, ¿realmente esto es peligroso, que es lo que nos preocupa? Hubo mucha alarma con los casos de trombosis con otro tipo de vacuna, que era la de AstraZeneca. Verdad que no es igual la misma tecnología, y sin embargo ahora parece que hay otra alarma social sobre las miocarditis. ¿Cuál es realmente el pronóstico de los pacientes que tenéis en vuestro registro, que probablemente es la serie más grande española?
Bueno, en nuestro registro el pronóstico es muy bueno. De hecho, de los 139 pacientes que tenemos incluidos en ese periodo de tiempo, hasta marzo del 22, no hemos observado ningún caso de mortalidad, lo cual pues yo creo que es la mejor noticia que podíamos encontrar. Hemos visto que la gran mayoría de pacientes pues conservan la función sistólica del ventrículo izquierdo durante el episodio de miocarditis, que es rara la aparición de derrame pericárdico severo o de taponamiento cardíaco, y que la aparición de complicaciones graves en toda la muestra pues la hemos detectado en el 8% de los pacientes. Luego, más del 90% de ellos han evolucionado bien, sin presentar complicaciones, suelen estar ingresados unos pocos días y se van para casa pues recuperados o en fase de recuperación. Pero vamos, para mí lo más importante, el dato fundamental, es que en esta serie, por lo que llevamos hasta el momento, no hemos detectado ningún caso de mortalidad.
Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el COVID en sí mismo hemos visto que tiene una mortalidad muy importante, sobre todo en pacientes más mayores con comorbilidades, pero yo creo que todos hemos vivido casos dramáticos, todos los hospitales de gente más joven, sobre todo cuando hay una miocarditis, ¿verdad? Porque es una de las cosas que más nos preocupaba en el COVID, aparte del fallo multiorgánico, pero sabíamos cuando hay afectación cardíaca por la COVID, realmente el pronóstico es muy malo, ¿verdad? Yo creo que hay una publicación también con datos españoles, un análisis así de estos colaborativos con muchos hospitales, y realmente es muy diferente, ¿no? Por lo que estás contando, la miocarditis que produce la vacuna es muy diferente a la miocarditis que produce el COVID. Yo creo que este es un mensaje muy importante para la población y también para nosotros, para los médicos, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, es que el COVID, aunque es verdad que su afectación predominante es pulmonar, pues se ha descrito en muchas series, ¿no?, que existe un porcentaje de pacientes que hacen daño miocárdico de diferentes orígenes, miocarditis a veces, otras veces es un daño isquémico, otras veces es algo multifactorial, pero que empeora muchísimo el pronóstico cuando hay afectación cardiovascular en el COVID. Y en ese sentido, sí, nuestros resultados de nuestra población no tienen nada que ver con, digamos, los resultados tan malos del COVID con afectación cardiovascular, sí.
Bueno, ¿y qué hacemos cuando encontramos una miocarditis por vacuna? Yo creo que esto ya se deriva a los centros, tiene servicios de cardiología, con unidades de imagen, pero ¿qué recomendaciones si alguien nos dice, pues tengo un amigo que ha tenido una miocarditis o cree que ha pasado una miocarditis o está acabando el diagnóstico de una miocarditis? Por lo que dices, el pronóstico es muy diferente a las miocarditis clásicas que hemos visto, ¿no?, de otras antes del COVID y tal. Pero ahora, ¿cuál crees tú que tienen que ser las recomendaciones?
Para un paciente que ya ha superado la fase aguda de una miocarditis, como en cualquier otra miocarditis, sí que se necesita hacer un periodo de reposo deportivo, ¿no? Se recomienda evitar el deporte durante los primeros 3-6 meses y hacer una valoración cardiológica posterior. Se recomienda siempre hacer una cardiorresonancia magnética, ¿no?, cuando ya ha pasado la fase aguda, pues al sexto mes, entre el sexto mes y el año, para ver cómo ha quedado, si existe, digamos, fibrosis miocárdica de reemplazo o no, y cómo ha quedado la función ventricular. Pero yo creo que la principal, digamos, recomendación es esa, hacer el reposo deportivo durante los primeros meses después del evento inflamatorio y luego pues hacer una valoración cardiológica, incluyendo resonancia magnética, si es posible, porque esto nos va a permitir luego pues dar recomendaciones, ¿no?, para la reincorporación a la actividad deportiva y para el seguimiento posterior.
Eso es, yo creo que es un mensaje importante, que la miocarditis de estas vacunas casi todas han sido leves y además que no han dejado secuelas, con lo cual después de un periodo de reposo la mayoría de la gente, porque no podemos hablar casi ni de pacientes, ¿no?, la mayoría de los casos se van a incorporar a su vida normal. Y esto es muy diferente a otras miocarditis, ¿verdad? Porque las miocarditis que hemos visto clásicamente, que a lo mejor son de etiología desconocida o algunos otros virus, pues sabemos que a veces pueden dar unas fases muy peligrosas, que es lo que nos preocupa siempre, la miocarditis fulminante, que puede dar un fallo cardíaco agudo e irreversible. Yo creo que todos los años en el registro de trasplante hay un caso de miocarditis fulminante, o cada 2 años. Es una complicación muy grave, pero muy poco frecuente, que ya la conocíamos y todos la tememos, pero realmente estas miocarditis son más inflamatorias, autoinmunes, ¿no? Yo creo que tienes unas teorías, creo que no hay una definición muy clara o una explicación muy clara, pero te escuché también en el Congreso Nacional explicar cuál crees tú que son los mecanismos para las miocarditis. ¿Lo puedes resumir o explicar?
Sí, bueno, existen diferentes hipótesis, como dices, ninguna de ellas está confirmada, y lo que está claro es que es un mecanismo de autoinmunidad, ¿no? Que no hay ningún microorganismo aquí debajo, sino que es la reacción anómala del sistema inmune de algunas personas con susceptibilidad ante la administración de un fármaco, que en este caso es una vacuna. Entonces, se habla de diferentes cuestiones. Al principio se hablaba de posibles reacciones de hipersensibilidad mediadas por eosinófilos, pero esto parece que se va descartando a medida que tenemos datos. De hecho, en nuestro registro la presencia de eosinófilos en sangre periférica es muy baja, menos del 5%. Se hablaba también de posiblemente de la semejanza molecular, el mimetismo molecular entre algunas proteínas humanas y la proteína spike del coronavirus, ¿no? De manera que en algunas personas el sistema inmune pueda reaccionar contra proteínas del miocardio cuando genera esta respuesta inflamatoria mediada por la vacuna. Y últimamente también se ha publicado hace poco en el New England Journal of Medicine otro artículo que habla de que en personas jóvenes hay un mecanismo mediado por anticuerpos contra el receptor de la interleuquina. Que esto pues requiere de más estudios. La verdad es que en este sentido se están publicando cada poco tiempo hallazgos nuevos y probablemente haya varios mecanismos distintos en diferentes grupos de edad o en diferentes grupos de pacientes. O sea que en este sentido de la fisiopatología nos queda mucho por saber. Yo creo que también aquí, como en todas las miocarditis, cada vez se habla más del sustrato genético que pueden tener las miocarditis agudas y probablemente pues por aquí se pueda buscar la explicación de por qué algunas personas reaccionan de esta manera cuando se les administra determinados fármacos, ¿no?
Bueno, tenemos mucho que aprender de todas formas. Un mensaje importante es que no es la vacuna la que se nos mete en el miocardio, ¿verdad? Que esto a veces parece que lo que nos inocula, no, lo que la vacuna nos genera una respuesta inmune que en algunos casos puede atacar al músculo del corazón, ¿no?
Eso es,
sí, ¿no? Eso sería un buen mensaje. Casos, sí. Y esto es parecido a las pericarditis, ¿no? Las pericarditis clásicas casi siempre tienen este mecanismo. ¿Y realmente pericarditis hay menos con la vacuna? ¿Hay el mismo caso de pericarditis?
Es difícil saber, Alberto, porque la pericarditis, como produce habitualmente cuadros clínicos menos espectaculares, ¿no? y menos llamativos, pues muchas veces el diagnóstico de la pericarditis es más difícil de hacer. Yo creo que en nuestro registro, por ejemplo, hemos identificado del total de los pacientes solamente un 22% tenían pericarditis aislada, el resto tenían inflamación miocárdica, pero no queda claro si este es el número real o si hay algunos casos de pericarditis que pueden pasar desapercibidos porque son más leves, ¿no? Pero bueno, luego también hay mucho solapamiento. La verdad es que cuando se diagnostican las miocarditis de cualquier origen, pues es muy habitual que también aparezca pericarditis asociada, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que es un poco parte de lo mismo y quizá los pacientes que tienen afectación predominantemente pericárdica, digamos que cursan de una manera más leve, no tienen que ingresar. Es pacientes que tienen como una versión pues más leve de la inflamación, ¿no?
Exacto, una pericarditis es un cuadro más leve que muchas veces no genera ni ingreso, que muchas veces incluso de urgencia, si no vemos complicación, damos de alta, ¿verdad? Y por eso es más difícil tener una estimación real de la incidencia. Porque pericarditis aparecen todos los años, ¿verdad? Todos los que hacemos guardias vemos de repente, si tiene un carácter estacional, suelen ser secundarias a un virus, de repente unos meses aparecen muchos pacientes con pericarditis y luego nos pasamos la mayor parte del año sin volver a verlos. Con la vacuna va a ser diferente, ¿no? Probablemente, yo creo que como bien dices tú y yo creo que todos los médicos, la vacunación frente a la COVID ha sido un granito para la medicina, un granito para la prevención de esta enfermedad tan dramática que nos ha cambiado la vida en muy poco tiempo y que no hay que pensar que la miocarditis es un peligro o un efecto secundario grave, sino que al fin y al cabo, como bien dices, es poco frecuente y gracias a registros como el vuestro, pues podemos quedarnos más tranquilos, ¿no?
Claro.
Y por último, te quería preguntar también sobre las trombosis. ¿Crees que guarda alguna relación? Parece que las trombosis se asociaron más a otro tipo de vacuna, ¿no? Estas vacunas son diferentes, las basadas en RNA son las que producen esta inflamación miocárdica o pericárdica. Y lo de las trombosis, ¿crees que ya lo vamos a dar por abandonado con este tipo de vacunas que parece que son las que se van a generalizar en la cuarta o la quinta dosis?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que las trombosis que se detectaron inicialmente eran con vacunas de adenovirus, la de AstraZeneca y Janssen, que prácticamente se abandonaron y últimamente en España no se han administrado. Mientras que los eventos inflamatorios cardíacos, estos tipo miocarditis, pericarditis, pues en la inmensísima mayoría de casos son con vacunas de RNA mensajero, de Pfizer y Moderna. Con lo cual yo creo que el tema de las trombosis asociadas a trombopenia que se describieron inicialmente, yo no creo que vayan a ser un problema relevante en el futuro, la verdad. Y tampoco las miocarditis, quiero decir, habrá que mantener la vigilancia, ¿no? Creo que sí que tenemos que ser, que estar atentos y que registrar cualquier caso que se pueda producir, porque tenemos que aprender pues qué tipo de pacientes la sufren, cómo evolucionan, pero tampoco creo que eso vaya a ser un impedimento, digamos, para la progresión de la campaña de vacunación, la administración de futuras dosis, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es eso, mantenernos atentos y continuar aportando la información que vayamos obteniendo.
Bueno, eso es muy importante, tener datos del mundo real, pero sobre todo de nuestro país. Eso nos da mucha tranquilidad, bueno, nos muestra la realidad, que es al fin y al cabo lo que nos basamos en la medicina. Aunque sé que eres cardiólogo, pero creo que estás tan puesto en el tema. ¿Qué nos puedes decir de otras vacunas que sabemos que a veces oímos en las noticias? Sabemos que va a haber una vacuna española probablemente, hay alguna otra iniciativa europea. ¿Van a ser tecnologías similares a estas vacunas en RNA? ¿Crees que tendremos las mismas alertas? ¿Nos puedes avanzar algo? ¿Sabes algo?
Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, las vacunas de las siguientes generaciones hay de diferentes tipos. Está esta nueva vacuna que se administra por vía intranasal. Hay otras vacunas que funcionan a base de proteínas y no de RNA mensajero. Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española del Medicamento. Y cuando se pongan, digamos, empiecen a administrar en España, nosotros registraremos también, si sucede algún evento adverso cardiovascular, lo registraremos como parte del estudio. Con lo cual, lo que te puedo decir es que estaremos al tanto. Yo me da la impresión que las que no sean de RNA mensajero probablemente no tengamos no tengamos casos de este tipo, pero en cualquier caso esto el tiempo nos lo dirá. A medida que se vayan poniendo nuevas vacunas, nosotros, si aparece algún caso de este tipo, pues lo registraremos y lo estudiaremos y lo publicaremos.
Bueno, dos preguntas más ya por ir acabando. Una, para los pacientes, ¿qué síntomas de alerta o qué le tiene que preocupar a un paciente después de ponerse estas vacunas? Yo creo que todos hemos recibido ya varias dosis, a veces hemos tenido estos síntomas de mialgias, dolor de cabeza, pero ¿qué le debe hacer preocupar a una persona que se recibe una vacuna como para consultar a su médico de cabecera o ir a urgencias?
Yo creo que los síntomas de alarma de los que hay que estar atentos es si aparece, sobre todo durante la primera semana después de la vacunación de RNA mensajero, es un dolor torácico que previamente no has tenido nunca, ¿no? Un dolor torácico intenso, que puede ser opresivo, que puede ser punzante, pero que nunca en tu vida lo habías tenido anteriormente. Esto no es normal, no es un efecto secundario habitual de la vacuna y eso necesita atención médica, ¿no? La aparición de dolor torácico, porque es el síntoma principal. Es decir, hay otros pacientes que pueden tener dificultad para respirar o disnea, unos pocos pacientes una pérdida de conocimiento, palpitaciones, pero la inmensa mayoría lo que sienten es dolor torácico, ¿no? Entonces yo creo que el síntoma que nos debería hacer consultar al médico después de la vacunación es el dolor torácico. Si no hay dolor torácico ni ningún otro síntoma tipo sensación de ahogo, falta de aire o pérdidas de conciencia, pues yo creo que no hay motivo de preocupación, ¿no? El tener un poquito unas décimas de fiebre, sentirse mal, dolor muscular, esto lo hemos tenido todos con las vacunas. Pero el dolor torácico sí que creo que se debería quedar el mensaje de que no es normal y que eso sí que requiere que se atienda en un servicio médico, ¿no?
O sea, para los pacientes dolor torácico. Y segundo, para los médicos, para estudiantes de medicina, para el general personal sanitario, ¿cómo hay que sospechar la miocarditis? ¿Qué tenemos que hacer con estos casos de miocarditis?
Pues yo creo que un paciente que viene con dolor torácico en la primera semana después de la administración de una vacuna contra el COVID, se tiene que hacer un electrocardiograma, como todos los pacientes que vienen por dolor torácico no traumático, ¿no? Es la primera prueba que hay que hacer y además nada más llegar el paciente al hospital. Y luego hay que hacer una analítica que incluya marcadores de lesión miocárdica, troponinas habitualmente, y pruebas de imagen pues en función de lo que se obtenga en las pruebas previas, ¿no? Si hay elevación de troponinas, dolor torácico, alteraciones en el electrocardiograma, pues ya habrá que hacer otro tipo de pruebas, digamos, más completas, tipo ecocardiograma, a veces también cardiorresonancia magnética, ¿no? Cuando hay sospecha, digamos, clínica de la miocarditis por dolor torácico, elevación de troponinas, alteraciones en el electro, la resonancia magnética es la prueba que nos va a dar el diagnóstico, la prueba de elección que permite confirmar el diagnóstico de la miocarditis y además te da mucha información también a nivel pronóstico, ¿no? Porque te habla de la función ventricular, de la presencia o no de edema, de fibrosis. Es decir, que yo creo que las pruebas básicas de todo paciente con dolor torácico, electrocardiograma, troponina, y en función de ello ampliar con un estudio cardiológico más dirigido.
Fenomenal, respuestas muy claras, muy directas. Estamos con el doctor Pablo Pastor, que es cardiólogo de la unidad de agudos del Hospital Arnau Vilanova en Lérida. Además es uno de los coordinadores del registro Vaccine Carditis, que está dando datos muy interesantes en España sobre la incidencia de miocarditis, también pericarditis, pero sobre todo miocarditis después de las vacunas. Y por último, la pregunta del millón. ¿Qué consejo darías tú para los estudiantes de medicina que nos están estudiando? Tú que eres un joven cardiólogo, joven y avanzado cardiólogo, ¿qué consejo le darías a estos estudiantes que están ahora a mitad o a final de la carrera?
Esta es la más difícil de todas, ¿eh, Alberto? Yo,
¿qué te hubiera escuchado? ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar?
A mí,
¿qué consejo te hubiera ayudado?
El consejo principal que yo le daría a un estudiante de medicina es que no pierda nunca el hambre por aprender, porque en nuestro trabajo, si algo caracteriza nuestro trabajo, es que somos estudiantes perpetuos, ¿no? Desde el primer día de carrera hasta que nos jubilamos, o puede que más allá. Entonces, eso sería lo principal, que siempre piensen que hay cosas nuevas por aprender y nunca pierdan el interés de continuar aprendiendo cosas nuevas en la medicina. Y luego, te diría, cuando hacen su labor asistencial, que consideren al paciente como parte de su familia, ¿no? Que lo traten como les gustaría que les traten a ellos o a un familiar cuando están en una situación vulnerable, que es como está un paciente. Y que en la investigación, para los que se dediquen a hacer investigación, que yo creo que es una parte importante del ejercicio profesional de un médico, pues que procuren centrarse en pocos temas. O sea, que no, que tocar todos los palos a veces te dispersa mucho, y el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces yo creo que en la investigación, para el que le guste hacerlo, pues hay que escoger unos pocos temas en los cuales realmente te puedas formar bien y hacer experto, y a partir de ahí pues desarrollarlos lo máximo de tus posibilidades. Este sería mi consejo.
Bueno, me gusta mucho. Además creo que lo has llevado a rajatabla, ¿no? Porque has puesto en marcha junto con tu equipo un registro que es muy interesante, que nos va a dar datos y nos sigue dando datos. Además, incluso en estos días sabemos que hay gente que se ha interesado por seguir participando. Los datos los presentasteis en el Congreso Nacional, además, ¿verdad?
Sí,
fuisteis una de las comunicaciones seleccionadas, y eso ya es un premio llegar hasta ahí, porque tenemos más de 10.000 comunicaciones, creo, este año, y se seleccionan 6 u 8 en cada categoría entre las mejores. Así que aprovecho para darte la enhorabuena, no solo por el registro, sino también por la comunicación, que es un ejemplo que muestra lo que dices, ¿no? Que meterse en un tema, esto de la miocarditis, si nos lo hubieran dicho hace 5 años, miocarditis por vacuna, probablemente, o tú cuando estudiabas la carrera, jamás te hubiera interesado, pero esto, lo cierto es que el COVID nos ha cambiado mucho el panorama. Te quería preguntar, ¿cómo os pilló a vosotros? ¿Dónde estabas tú cuando vino el confinamiento? ¿Qué estabas haciendo en el día a día de trabajo?
Yo estaba en la unidad coronaria, donde trabajo habitualmente, en la unidad de críticos agudos cardiológicos, y cuando estalló todo esto en marzo del año 2020, pues pasamos a formar parte de la mega UCI COVID, que tuvo que ponerse en marcha en todos los hospitales, ¿no? Y en el nuestro también, con lo cual estuvimos pues varios meses alejados de la cardiología y metidos 100% atendiendo pacientes COVID en aquella situación tan anómala y tan dramática al mismo tiempo. Pero sí, durante un tiempo yo por lo menos dejé de ser cardiólogo y pasé a ser intensivista COVID.
Fíjate, ¿no? Si te lo hubieran dicho en ese momento que en unos meses después estaríamos hablando de la vacunación y de los posibles efectos secundarios, tampoco nos lo esperábamos, ¿verdad? Yo creo que cuando llegó la vacuna para los sanitarios, que fuimos los primeros, todos los vivimos con mucha alegría, ¿verdad? Yo creo que nos hicimos todos la foto.
Y avisamos. Bueno, yo creo que fue el punto de inflexión.
El,
¿no?,
punto de inflexión.
Empezó a doblar el brazo al COVID. Porque hasta entonces era una detrás de otra, una ola detrás de otra, y bueno, y muertos, ¿no?, en unos números que no habíamos visto nunca antes en el hospital. Bueno, yo creo que fue el cambio radical en aquel mes de diciembre del 20, ¿no?, enero del 21, cuando nos empezaron a vacunar. Sí, sí.
Muy bien. Y realmente, yo creo que aunque tengáis datos, los datos de vuestro registro lo que avalan es que estas vacunas son tremendamente seguras, ¿verdad? Son tremendamente eficaces, eso ya lo sabíamos por los ensayos clínicos. Además, vuestros datos del mundo real y otros datos nos dicen que la protección es enorme, vamos a recibir ya la cuarta dosis probablemente, no sé si luego seguiremos la quinta o la sexta, pero realmente yo creo que tu mensaje, y te lo he oído decir varias veces en el Congreso, es que hay que vacunarse, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? ¿Tendremos que seguir vacunándonos todos los años? ¿El riesgo de miocarditis parece que aparece después de la segunda dosis? ¿Veremos también después de la tercera, la cuarta, o esto va desapareciendo? ¿Qué opinas?
Nosotros hemos registrado la dosis más asociada que hemos visto ha sido la segunda, ¿no? Pero sí que hemos visto un 24% de nuestros casos son con la tercera. Con la cuarta, de momento, no hemos visto ningún caso. Entonces, la impresión es de que la segunda dosis, la segunda vez que uno se expone al agente, en este caso la vacuna, es cuando se desencadena la inflamación, ¿no? Pero bueno, es cierto que con la tercera hemos detectado algunos. Nosotros, yo creo que la estrategia de vacunación va a ser de dosis repetidas cada cierto tiempo, periódicamente. Probablemente a partir de la cuarta o la quinta dosis, pues el que no haya desarrollado un evento inflamatorio sea menos probable que lo desarrolle. Yo creo que esto tiene sentido. Pero bueno, nosotros seguiremos registrando. De hecho, el estudio se mantiene activo mientras haya vacunación contra la COVID. Se mantiene activo y va a ser interesante ver pues cómo cada una de las fases de la vacunación, qué efecto tiene, ¿no? Yo espero ver que poco a poco cada vez haya menos casos. Y esto el tiempo nos lo dirá. Pero vamos, sí, yo cuando me toque me pondré la siguiente dosis de vacunación, que creo que es la manera de mantener esto a raya.
Bueno, pues enhorabuena, mucho ánimo por vuestro proyecto. Muchísimas gracias por compartir los datos con nosotros. Ánimo con el trabajo, seguir adelante. Sé que es un trabajo durísimo, pero que es muy enriquecedor. Los médicos lo necesitamos. Yo creo que la población necesita saber estos datos. Y te seguiremos llamando y que nos cuentes cómo van los datos con la siguiente dosis.
Pues muchas gracias, Alberto, por dejarme participar aquí con vosotros. Enhorabuena por tener este proyecto radiofónico universitario. Y nada, encantado de participar para cuando quieras.
Muy bien, un abrazo, Pablo.
Un abrazo, hasta luego.
Y hasta aquí el segundo programa de Avances en Enfermedades Cardiovasculares. Soy Alberto Cordiero, cardiólogo del Hospital Universitario de San Juan. Hemos tenido la suerte de que el doctor Pablo Pastor nos cuente los datos en primicia del registro Vaccine Carditis sobre las miocarditis en España, después de la vacunación de COVID-19. El próximo programa será en diciembre y tendremos a la doctora Raquel Campuzano, que nos va a hablar sobre la incidencia o el impacto que tiene la polución en las enfermedades cardiovasculares.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.